Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En esta segunda parte de este programa del 14 de agosto de 2021, El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública, estamos con, yo diría una de las más grandes actrices que tiene la Argentina. Es una de las actrices, además, preferidas de Rafael Spregelburg. Ha hecho muchísimas obras con Rafael Spregelburg, pero ha trabajado con muchos otros directores. Dentro de muy poquitito vamos a poder ver otra vez Reinas Abolladas, la obra que estrenó en el Teatro Nacional Cervantes, y también está haciendo en el Cervantes Online una versión de esto que llamaríamos teatro grabado o teatro filmado, que se llama 11 Berlín. Va a estar hablando con nosotros sobre todos estos temas. Por supuesto, nos referimos a Mónica Raiola. Mónica, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias.
Quería agregar otra cosa más que se puede ver online.
Dale, ¿cómo no?
Creo que Vivamos Cultura se llama, porque hice también otro trabajo dirigido por las hermanas Marul,
sí,
en el verano pandémico, ¿no? En noviembre, que es un documental acerca de una obra que esperamos poder estrenar este año, que se llama Lo que el río hace.
Exacto.
Un trabajo muy interesante. Está dentro del ciclo de modos híbridos, y lejos de ser un híbrido, tiene una notable personalidad el laburo.
Sí,
así que también me gustaría que lo vieran.
Sí, cómo no. Nosotros, de hecho, lo hemos visto, nos encantó el trabajo, y pudimos entrevistar a las hermanas Marul, estuvieron aquí en el programa. Un trabajo muy hermoso, realmente muy, muy hermoso. Y como decías, ¿no? Mucho, mucho más que teatro grabado, ¿no? Realmente un formato,
exacto,
nuevo, algo muy, muy singular. Ahora, Mónica, contemos un poquito a las oyentes y los oyentes de todo el país un poquito de tu historia, porque vos tenés formación también y una carrera en artes plásticas, ¿no?
Sí.
Me encantaría que cuentes un poquito sobre esto y también sobre tu relación con el teatro. ¿Cómo fue que te conectaste con el mundo teatral?
Bueno, voy a contar algo que siempre cuento porque me parece muy gráfico. Es que a mí me gustaba el teatro desde siempre, iba al teatro y me aburría mucho. Entonces decía, ¿cómo voy a ir a hacer teatro si me aburre el teatro? Pero a la vez siempre actué de chiquita y era lo que me fascinaba, la suspensión del tiempo personal para hacer otra cosa, era algo que me enloquecía. Bueno, en un verano sale publicitado un curso de verano que daba Viviana Telias, que se llamaba Teatro Malo. Y yo dije, si el bueno no me gusta, si pruebo con el malo, por ahí tengo suerte. Y me fue muy bien con el Teatro Malo de Viviana Telias. Se me abrió un universo. Y yo en ese momento solo hacía escultura, porque hice la Escuela de Bellas Artes. Y bueno, empecé a hacer teatro después con Vivi, que me mandó actuar con su amigo Marviola, que era el director del paracultural, el creador del paracultural, el dueño del paracultural, y empecé, ahí me subí al escenario por primera vez en el Rojas, con una obra que él dirigía. Yo hacía 3 meses que estudiaba teatro, y Vivi me dijo, si no vas a actuar a la obra de mi amigo, no vuelvas más. Porque yo me asusté.
¡Qué bueno!
Y dije, uy, sí, un estímulo. Estuvo fantástica, o sea, en ese sentido realmente me ayudó un montón. Y ahí empecé, y después llegué a lo de Ricardo Bertiz, donde conocí a Rafael, que éramos compañeros, nos hicimos amigotes y empezamos con su primera obra, que era Remanente de Invierno, que en ese momento había ganado un concurso de dramaturgia. Hicimos esa obra, la primera obra que él se animaba también a dirigir, ¿no?
Exacto.
Entonces fue realmente una aventura hermosa que no paró nunca.
O sea, qué bueno. Qué bueno, Mónica, y contanos un poquito de ese otro costado de tu producción, que sería las artes plásticas.
Mira, a mí, en mi casa me estimulaban más para la plástica que para el teatro. Yo me acuerdo cuando era muy chiquitita, no sé cómo había llegado a mí, pero me acuerdo que había un recorte de diario, porque yo lo recorté y lo pegué en la heladera, que Andrea del Boca, un programa de Andrea del Boca, pedía actrices, y yo estaba desesperada. Llévame. Y mi mamá me decía, no, los chicos juegan, no trabajan. Cosa que hoy le agradezco, pero en ese momento me dio un odio. Y empezaron con la pintura, la plástica, bueno, entonces me compraron todas las cositas. Fui a un taller de plástica de una gran maestra, que era Malena Trosolino. Después hice la Escuela de Bellas Artes, y lo del teatro iba quedando postergado y sublimado con la plástica. Como me lo tomé bastante en serio, digo, porque si bien es algo que hago por espacios de tiempo, después fui al taller de escultura de Aide Calandrelli, una gran maestra también, me puse a hacer escultura. Y tuve una suerte porque, bueno, acá costaba mucho mostrar. Mi prima era diplomática, se iba en ese momento a vivir a Holanda y llevaba un contenedor que le daban vacío, porque dijo, yo me compro las cosas de allá. Y dije, si llevo las esculturas, que eran gigantes.
Mirá.
Entonces cargué todo ahí.
Qué bueno.
Eché ese contenedor. Y bueno, tuve la suerte de mostrar en Holanda y en Alemania.
Qué bueno. Y te pregunto, Mónica, sí, si quisiéramos ver, por ejemplo, tu obra en la web o no sé, trasladarnos a algún lugar donde está tu obra. ¿Se puede ver tu obra en algún lugar, sea en la web o en algún museo?
Yo estoy en un momento en el que tengo ganas de juntar mis partes, ¿viste? Porque siento que finalmente uno es ese y es un cambio de soporte que usa una cosa u otra, ya sea el teatro o la escultura, pero siempre es uno mismo. Entonces estoy con muchas ganas de poderlo mandar en un Instagram o algo así, porque no tengo página web. No soy muy buena para todo eso, pero tengo ganas de que la gente sepa, salvo los que vienen a mi casa, que ven la obra colgada, la obra que me quedó, porque me fue bastante vista.
Mirá qué bueno, qué bueno. Que no, vos sabés que no conocíamos este aspecto tuyo, y, o sea, te venimos viendo como gran actriz desde los años 90, pero no conocíamos este aspecto tuyo de la escultura y las artes plásticas. Así que me encantaría ver tu obra.
Sí, ya te voy a mandar.
Mónica, me gustaría que nos hables un poquitito de 11 Berlín, esta obra que estás haciendo en el canal online del Teatro Nacional Cervantes.
Mira, a mí me encantó esa convocatoria porque fue un invento pandémico del Teatro Cervantes para generar laburo. Entonces, primero armaron un concurso con autores jóvenes, un concurso no solo en la capital, sino en todo el país, donde se eligieron autores, después llamaron a directores y actores para actuar estas obras, que eran cortas, de aproximadamente entre 30 y 40 minutos, para subir al teatro online, que era lo que se podía hacer. Y esta obra en particular fue muy graciosa, estaba hecha, Carosía, la autora, la había armado en realidad para ella, y después, bueno, la adaptó Gabriela Iskovich. Para ella pensaba que era un unipersonal, y eso nos permitió ensayar en el momento más duro de la pandemia por Zoom, perfectamente, porque eran todos monólogos, que después se fueron uniendo con los distintos personajes. Y bueno, ensayamos por Zoom, después nos pudimos juntar y la pudimos filmar en el teatro.
Y el elenco,
fue una experiencia muy linda, el elenco es divino,
es bárbaro,
te lo voy a decir. El elenco es Paula Rasenberg, Gabriela Ferrero, Javier Lorenzo, Esteban Meloni, Pilar Boile y yo.
Es que bárbaro.
Gabriela Iskovich, la directora.
Exactamente. Y también me gustaría que nos hables un poquitito, y enseguida le doy la palabra a Juano Villafañe, que nos hables un poquito sobre la biblioteca sonora de mujeres, lo que estás haciendo para el proyecto Prisma, porque estás encarnando el personaje, digamos, de una gran escritora norteamericana de origen, digamos, africano, que es Audre Lorde. Me encantaría que cuentes un poquito qué es esto que estás haciendo con la Biblioteca Sonora de Mujeres.
Bueno, el proyecto es un proyecto bastante interesante que, según entiendo, nació en Suiza y que en un momento era más bien una performance en la que había teléfonos donde la gente circulaba, levantaba el teléfono y escuchaba la voz de una autora, como si fuese esa autora, pero eran textos escritos por dramaturgas actuales. Valeria Kovadlov y Malena Solda adaptaron ese formato para que nosotros lo pudiéramos hacer en, llamando a la gente por teléfono. O sea, que la gente ingresa a la web de Prisma, que no me acuerdo bien, creo que es prisma.net, entra ahí, se agenda, es absolutamente gratuito, agenda su número de teléfono y el día en el que quiere ser llamado y por qué autora quiere ser llamada. Y ahí nosotras nos juntamos, nos ponemos con el telefonito en casa y hacemos estas llamadas ficcionando que somos esa autora que ha escrito. En mi caso, por ejemplo, es una evocación a Audre Lorde que hizo Dorothy Teder, que es una autora que no tengo la suerte de conocer, que es suiza, una chica joven, y bueno, vamos pasando dos autoras por mes y dos actrices por mes. Exacto. O sea que es interesante que uno se pueda anotar siempre. Y es una experiencia muy linda.
Sí, es muy hermosa. Digamos, hasta ahora han sido las autoras Simone de Beauvoir, Alejandra Pizarnik, y actualmente son Salvadora Medina Honrubia, que la interpreta Cristina Vanegas, y Audre Lorde, que está a cargo tuyo. Me encantaría darle la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juano? ¿Cómo estás?
Bueno, te escuchaba muy atentamente. Entonces uno puede decir, Mónica, cuántas cosas que nos puede brindar un teatro, ¿no? El teatro, ¿no? Como un viaje de 11 a Berlín, ¿no es cierto? Y a su vez, cómo desde una grabación, a su vez, nos podemos encontrar con distintos tonos, con distintos cuadros, primeros planos, donde pasa lo grotesco, la comedia, la sátira, ¿no? Desde un casamiento tan particular de la colectividad judía, justamente en Once, ¿no? Y usted ha pasado a ser una madre, no sé si ejemplar, pero una madre muy particular, ¿no? Está perfectamente representada. ¿Cómo ha sido para vos esta experiencia, Mónica?
Mira, fue muy linda. Primero, era el primer trabajo que yo hacía de teatro en pandemia, que empezaba desde el principio, ¿no? O sea, que te dan el texto y empezás a estudiar solo. Después empezaron los ensayos con Zoom. Entonces, al principio me encontraba bastante perdida, ¿no? Faltaba el otro. Y fue muy interesante porque lo fuimos construyendo una vez que tuvimos muy bien el texto estudiado cada uno, empezamos a hacer pasadas con la compu y los cuadraditos, y después tuvimos solo 10 días de presencialidad para poderlo filmar. Entonces había, bueno, mucha necesidad de aprovechar el tiempo, pero una alegría enorme, porque fue la primera vez que volví al teatro. Esto fue, se filmó creo que en octubre, claro. Fue la primera vez que volví al teatro, entonces era, bueno, fue muy, muy, muy gratificante y nos divertimos un montón. Qué bueno. Y Gabriel Escoche es una persona que da mucha libertad también para trabajar, confía mucho en los actores y fue muy lindo. el proceso, la verdad.
Qué bueno. Quiero decirle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Mónica Raiola, una de las más grandes actrices que tiene la Argentina en este momento. Realmente es una gran, gran actriz. La hemos visto, no sé, en muchísimos espectáculos. Y me encantaría un poquito, Mónica, que nos cuentes también sobre la experiencia de Reinas Abolladas. Yo la pude ver en el Cervantes cuando volvió, después se interrumpió, después volvió otra vez, se volvió a interrumpir y ahora está anunciado que la van a reponer, pero en otro lugar, ¿no?
Sí, sí. Mira, nosotros empezamos a ensayar, vino la primer pandemia, faltaba solo un mes para estrenar, así que fue bastante frustrante. En ese momento yo debo agradecer que el Cervantes se hizo cargo absolutamente de todo nuestro contrato, lo cual, o sea, no nos dejó en banda en la pandemia. Claro. Lo digo porque es importante que esto se sepa, porque para mí fue de mucho agradecimiento porque empecé la pandemia sin la angustia de muchos actores de pensar de qué iban a vivir.
Claro.
Entonces tuve que bancarme la frustración de no poder hacer eso que estaba haciendo, pero por lo menos tuve esa tranquilidad. Después se retoma, o sea, se suspende, se retoma, empezamos a ensayar, se vuelve a cerrar.
Qué bueno.
Bueno, y después finalmente la pudimos estrenar a fin de año pasado y bueno, y repusimos este año solo con tres funciones.
Exacto.
O sea, estrenamos, se cerró, o sea, creo que cuando estrenamos el año pasado llegamos a hacer tres funciones.
Sí.
La cosa estaba muy fea otra vez. Entonces se dejó hasta este año y solo pudimos hacer tres funciones porque imagínense toda la programación que tiene atrasada el Cervantes y le claro. tenía que dar lugar a todos para Exacto. poder seguir adelante, entonces no se pudo más. Como nos quedamos con ganas de hacer más de seis funciones en total, después de haber ensayado durante tanto tiempo, vamos a ir a Timbe 4, podemos ir solo por septiembre, los viernes y los sábados. Perdón, los sábados y los domingos. Así que estamos muy contentas con esa experiencia, qué adaptando bueno. la obra a este nuevo espacio.
Pero va a estar bárbara, realmente, porque creo que el Timbre 4 es la sala grande, es la sala de México, ¿no? ¿En cuál de las dos salas?
Sí.
La de México. Sí.
En la grande.
Claro, bueno, sí, va a andar bárbaro, tiene que andar muy bien ahí. A mí me encantó la obra, la verdad, la dirección de Azul Lombardía, la verdad que muy buen trabajo, y ahí también estás acompañada por un grupo de actrices y un actor muy, pero muy buenos también.
Un seleccionado tengo.
Sí, sí, sí.
Un seleccionado, o sea, a ver, no me quiero olvidar de ninguna, porque soy pésima para eso.
Está, bueno, entre otros, yo te ayudo un poquito. Está María.
Dale, Martín, dale.
Está Maruja
María Bustamante. Sí, Flor Vergallo.
Sí, bueno.
Lula Mangone. Juliana Mura.
Nosotros ponemos igualmente en la
Maruja página.
Maruja Bustamante.
Ah, perfecto, pero perfecto.
En la página todos los datos, con todo el elenco, no te preocupes. Y la otra cosa que me
gustaría,
si podemos hablar un segundito brevemente, es que también nos cuentes un poquito más sobre esta experiencia que hiciste con las hermanas Marul, ¿no? Es este formato muy, muy, muy cruzado entre lo que sería el anuncio de una obra de teatro que se va a hacer y una suerte de documental, ¿no?, sobre cómo se escribió esa pieza y cómo se va a poner en escena esa pieza, que como vos decías, está en oferta, digamos, de manera gratuita, está, digamos, ofrecido en Vivamos Cultura, ¿no?, la plataforma de cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, fue muy interesante porque nosotros teníamos programada la obra para septiembre del año pasado. Esto no se iba a poder hacer indudablemente, entonces cuando se propone esto de teatro híbrido, las chicas, las hermanas Marul dijeron, no vamos a hacer una obra de teatro filmada, pensemos en cómo apropiarnos de esta dificultad que tenemos hoy para crear algo singular. Y llamaron a una documentalista maravillosa, Belina, no me acuerdo el apellido, con sí. Z, difícil,
sí. Sí, sí.
Que Que justamente creo que tiene un documental que yo he visto maravilloso, que creo que se llama Las Gemelos, una cosa así, que busca gemelos por el interior, y ellas sintieron que eso estaba buenísimo, que tenía que ver con ellas, y la verdad que el laburo fue muy hermoso. Primero de mucho filmarse solos en casa, de filmarse, no importa, lo que disparara el texto, en lo cotidiano, nos daban una lista de cosas que debíamos filmar, o bailando, o probándose barbijos, o qué sé yo. Y uno no sabía bien para qué todo ese material, que hoy hay material para 3 películas, ¿no?
Sí.
En un momento hubo que empezar a cortar y cortar porque era increíble la cantidad de cosas que hacíamos. Y paralelamente a esto, leíamos la obra y hacíamos unas especies de ensayos por Zoom. Después tuvimos también 10 días en el San Martín, donde hubieron escenas que fueron elegidas para tratar de hacerlas. Y así fue, que todo eso mezclado y muy bien editado dio resultado lo que El Río Hace documental, que a mí me encantan, la verdad. Y también fueron compañeros hermosos, hermosos. Bueno, yo tuve mucha suerte con los trabajos que me han tocado, porque siempre estuve rodeada de muy buenos actores y muy buena gente.
Estamos hablando con
Todo.
una gran, gran actriz argentina, Mónica Raiola, y estamos hablando también sobre su producción plástica que no conocíamos. Me encantaría darle la palabra a Juano Villafañe, nos quedan muy poquitos minutos.
Sí, Jorge, resaltar porque cuando uno se encuentra con el teatro, en el caso de Mónica, que también es artista plástica, y ella hacía referencia a Omar Viola y al paracultural, ¿no? ¿Cuánto nos sigue dando a los 80, ¿no? Aquellas experiencias teatrales, ¿cómo se siguen proyectando hoy, ¿no es cierto? Mónica, ¿qué vitalidad tuvo aquel movimiento, ¿no?
Pero sin dudas, para mí era, imagínate, todo, porque era entrar ahí y ya pensemos en qué momento estábamos también, ¿no? Era un momento de mucho de guardarse, donde se empezaban a abrir puertitas donde uno por afuera no te imaginabas lo que había adentro. Entonces, ver tanta libertad y ese estallido de deseo de hacer. Era furioso, o sea, era una cosa maravillosa, maravillosa. Y bueno, y la gente que vi circular por ahí, ¿no?
Sí, tal cual.
Acercarme al teatro en un lugar realmente donde había creadores, creadores. Entonces, bueno, hizo que nunca más me fuera del teatro todo
Qué
eso.
bueno, qué bueno, qué bueno. Mónica, como nos queda muy poquito tiempo, me
Sí.
gustaría si repasamos un poco las posibilidades de agenda que las oyentes y los oyentes de todo el país tienen para verte, ¿no? Por un lado, buscar en la web si encuentran alguno de tus trabajos de artes plásticas, alguna fotografía, algún material ahí o
Ya voy a
ninguno.
mostrar, ya voy a mostrar,
Dale, dale,
ya lo
dale,
voy a
buenísimo.
hacer.
Buenísimo. El otro día, cuando charlamos, me mostraste una escultura
Relieve.
maravillosa, un relieve, le llamás un relieve, ¿no?
Sí,
Bello, la verdad.
porque por lo general he hecho relieves que van contra la pared y
Qué
trabajo con madera,
bueno, qué bueno, excelente.
construyendo, ¿no?
Me pareció muy
Detallando.
bueno y vos sabés que ya hay un montón de gente de la escuela de espectadores que quiere ver tu obra y conocer
Dale,
más
vamos a
sobre
mostrar.
Mónica Raiola, artista plástica. Por otro lado, recordemos que 11 Berlín se puede ver de manera gratuita en el canal online del Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Sigue estando ahí
Sí,
con los materiales de
sigue estando
nuevo.
ahí. Y está también en la plataforma de la ciudad, Lo que el río hace, de María y Paula Malul. Eso
Exacto.
es online. Después tenemos el proyecto Prisma,
Exacto.
que son durante solamente el mes de agosto. Después reestrenamos Reinas Abolladas en el Timbre 4. Y el 7 de septiembre. Estreno en el Teatro 25 de Mayo, una obra dirigida por Javier Dolte,
Ah, qué bueno.
también con un elencazo hermoso. que es una obra de Laura Oliva, que se llama El recurso de amparo.
¡Qué bueno!
Y va a ir solo los días martes.
¡Qué bien, qué bien!
Hasta el 30 de noviembre.
No sé si nos podés adelantar muy brevemente de qué trata la obra, el mundo de la obra de Laura Oliva. ¿Es la primera obra de Laura?
Yo creo que no, que he escrito más. Sí que esta obra la hizo dentro del contexto de un taller de dramaturgia que da Javier Dolte, que Javier le supervisó un poco la obra.
¡Qué bueno!
Y qué bueno, que la maravilla de que después se la quiera dirigir.
Qué bien,
y
qué bien.
Y bueno, estoy con Gloria Carrá, con Magela Zanotta, con Marcos Montes, con Gerardo Serre, con Javier Nicholson, con Aymar Abramovich, con Marcelo Pozzi, creo que no me olvido de ninguno.
Qué bueno, qué bueno. Recordamos, ¿a partir de cuándo van a estar el 25 de mayo?
A partir del 7 de septiembre, solo los martes hasta el 30 de noviembre.
Excelente.
Pero con el tema del aforo, si tienes una sala grande, hay que sacar la entrada con anticipación, ¿no?
Exacto, y aclaremos que igualmente ahora el aforo se extendió al 70%, lo cual nos da un margen un poquito más grande, sí. Y el 25 de mayo es una sala importante en su capacidad, que es bastante gente. Pero, viste, Mónica Rayola, que se están llenando los aforos de las salas grandes, de las salas chicas, es una alegría realmente maravilloso. Mónica Rayola, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes, queridos, muchas gracias por apoyar tanto lo que uno ama.
No, y además lo maravilloso de Radio Nacional es que te escuchó todo el país, las oyentes y los oyentes de todo el país te escucharon, así que te pueden ver a través de los materiales que están disponibles en la web o cuando se vengan para Buenos Aires, ver Reinas Abolladas en Timbre 4 y el recurso de amparo, dijiste, ¿no? El recurso de amparo en el Teatro 25 de Mayo a partir del mes de septiembre. Mónica Rayola.
Pueden esperar mi llamada porque llamo al interior, llamo muchísimo al interior.
Ah, qué bueno, claro, el llamado como Audre Lorde, ¿no es cierto? La Biblioteca Sonora.
Es hermosísimo hablar con la gente del interior.
Qué bueno, qué bueno.
Nunca tengo contacto.
Excelente.
Bueno, gracias.
Gracias, Mónica Rayola, un gran abrazo y muchas gracias a todo el país por escucharnos en Radio Nacional, la radio pública. Gracias, Juano Villafañe, un gran abrazo.
Abrazos.